Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Orense, hoy es martes 7 de diciembre, estamos en medio de un puente, ayer festivo, mañana festivo, eso pues ha llevado a que muchos orensanos se vayan a otras zonas a disfrutar también de la iluminación navideña o a disfrutar de otras localidades del territorio nacional o gallego, y también algunos vengan aquí y dentro de la provincia orense también para conocer zonas que se han iluminado, que han encendido sus luces de Navidad. Museo Celanova, Obarco, Averín, Castro Caldelas. La verdad es que está toda la provincia preciosa con la iluminación navideña que todos han apostado. O la ciudad de Orense también, con zonas como la calle El Paseo, el casco histórico, pues muy bonitas. Y que dan ambientación y que dan alegría a las calles, en este caso, de la ciudad de Asburgas. Y que animan a las compras comerciales y que animan también a los hosteleros y que con sentidiño pues afrontemos esta Navidad, porque ya se ve esa imagen de la Navidad, esa fecha tan importante para todas las familias orensanas, esa fecha tan importante para todos los creyentes, para todos los cristianos, como es la Navidad, y que afrontamos con todo el cariño, claro que sí. Hoy 7 de diciembre, eso sí, si sales de casa, acuérdate del paraguas, porque vamos a tener un día intenso en cuanto a las lluvias, fundamentalmente esta tarde, según la previsión de Meteo Galicia. Vamos a hablar de temas culturales, y es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con el secretario general de Cultura. Lo intentaremos en unos momentos, hablar con el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia. Atención a los datos de COVID-19, cuidadito, porque la provincia sigue con la curva de contagios al alza. Ya se ha superado la barrera de los 2.200 casos activos. Desde hace unos días vamos a más de un centenar de contagios diarios. 2.241 personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y esta mañana el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ya decía que le preocupa la situación, además de la de Vigo, en Orense.
Síguenos a preocupar a evolución de los casos en toda Galicia y en particular en las áreas sanitarias de Vigo y de Orense. Ese es el balance, por desgracia, que tenemos que hacer respecto a un número de casos, ¿no?
Pues ahí está Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, que acaba de decir que le preocupa la situación de Orense. Se han detectado 158 contagios en las últimas 24 horas. Y además es que no solo es que suban los casos activos de coronavirus, sube la presión hospitalaria y suben los pacientes en la UCI. Ayer eran 61 los pacientes que estaban ingresados en planta en los 5 hospitales de la provincia. Hoy son 66. Tenemos 61 pacientes en el complejo hospitalario, tenemos 2 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el hospital de Verín, otro en el centro médico El Carmen y uno en la clínica Santa Teresa. Y permanecen 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, permanecen 6, se ha añadido uno en las últimas 24 horas y ya son 7 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y por desgracia tenemos que hablar de 2 nuevas víctimas mortales por coronavirus durante todo este puente. Un hombre de 73 años y otro varón de 88 que estaban ingresados en el complejo hospitalario y tenían patologías previas. Es la 1:23 minutos. Esto es mediodía en COPE Orense y es un placer hablar en los micrófonos de la cadena COPE en Orense con el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia. Don Anxo Lorenzo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde, por decir algo.
Sí, porque
Digo, porque el día está muy malo.
O día está muy malo, es verdad. Eu quería preguntar por lo bono cultura. ¿Cómo é este bono cultura e que supón?
Bueno, pues señora Xolino. É unha iniciativa que decidimos poñer en marcha desde a Xunta de Galicia este ano para estimular o consumo cultural, es decir, para estimular a demanda de actividades e de produtos culturais nun momento do ano, ademais, que é bastante propicio este final de ano, bastante propicio pola cuestión das compras vinculadas co Nadal. Y entonces, bueno, que fixemos foi poñer en circulación 39.000 bonos, es decir, 39.000 personas que podían descargar o bono para facerse con él, un bono de 50 euros que les permite descontar o hasta, bueno, hasta esgotar esa cantidad, o 50% das compras que fagan ou da adquisición de certos bens ou certos servizos culturais. Como digo, 50%, es decir, que un libro que tenga un custo de 21 euros, por ejemplo, o 20 euros, bueno, para redondear, pues con ese bono, o un libro custa allí, o a persona que tenga bono, pues 10 euros, ¿no? Tira mitad, digo, 50%. E iso es esgotar os 50 euros que hay de desconto. Os 39.000 euros se esgotaron en poucas horas, es decir, xa o primeiro día que pusemos en circulación, y as persoas que teñen o bono pues poden utilizalo en máis de 550 establecementos que hai en toda Galicia, nas 4 provincias, que se locais ou establecementos ou entidades culturais que se adheriron ao bono durante o prazo en que tivemos este proceso de adhesión aberto. Así que, bueno, pensamos que é unha medida interesante no sentido de que, bueno, normalmente as administracións públicas incidimos non tanto no estímulo da demanda, senón máis ben na existencia dunha oferta cultural. Pues, apoyamos a creación, a producción, a distribución de produtos culturais, de espectáculos, de grabación de películas ou de series, ou a edición de libros, por exemplo. Pero, bueno, este ano parece unos que podía ser tamén moi interesante, polo contexto no que estamos, apoyar a demanda, apoyar esa proposta, ese acceso dos cidadáns a produtos e servizos culturais, e, bueno, estamos bastante satisfeitos de tal o resultado a todo momento.
Muy sinxelo, sen lugar a dúbida, solicitalo, don Anxo Lorenzo.
Sí, muy, muy sinxelo. Bueno, tamén é certo, en este sentido, creo que durante estes meses de pandemia, sí que por parte da Xunta de Galicia e por parte tamén de outras entidades locais, pues, bueno, hubo procesos de bono que de alguna forma simplificaron o axudaron a que desde o punto de vista tecnológico fose moito moi fácil e moito máis doado realizar este tipo de descontos, e sobre todo eu creo que a cidadanía está xa moi afeita, non, a utilizarlo. Então, bueno, temos o bono turístico ainda, tivemos o bono comercio.
O bono comercio.
É moi sinxelo a súa utilización. Unha vez que está descargado, pues bueno, está forma parte da billeteira, digamos, que ten cada uno seu teléfono móvil. As entidades adheridas tamén dispoñen dun aplicativo, dunha aplicación que les permite gestionar iso, e a verdad que é moi simple, moi sinxelo e moi rápido, ademais.
É moi importante tanto para o sector, que é sen lugar a dúbidas unha axuda a Xunta de Galicia para este sector, e tamén para os cidadáns, non? Que ven que poden, como decía vostede, comprar un libro extraordinario por 10 euros, nada máis e nada menos.
Sí, efectivamente, ou ir ao cine, as salas que están adheridas, pues en vez de custar, pues o que custa, pues eso, 7, 8, 9, dependendo do cine, dependendo tamén da sesión e do día, pues efectivamente a metade de presto. Esto é unha forma de estimular esa demanda e ese acceso á cultura, e ao mesmo tempo, claro, repercutir moi positivamente nos diferentes sectores culturais, que con isto, pues, o que van notar, sobre todo, pues, é un aumento de facturación, non? Sobre todo, xa digo, nestes momentos do ano, este remate do ano, que está moi enfocado prácticamente todo, como sabemos, a cara a época de Nadal, non? Entón, nese sentido, pues, estes días nos que estamos vinculados tamén con esta ponte, con estas datas en que se fai xa a previsión de gasto e en que se empeza a planificar ese gasto de Nadal, pues creo que un momento oportuno para avisarlle e para insistir a esas 39.000 persoas que teñen o bono, pues bueno, que non deixen o gastar o bono para o final. Que sempre, claro. Pues bueno, tamén é certo que temos ás veces esa tendencia a deixar todo por última hora, pero bueno, neste caso creo que hai que facer esa chamada aos usuarios para que, bueno, que fan o uso do bono canto antes.
Que remata o 31 de decembro.
Efectivamente, sí, 31 de decembro de este ano, sí. Van ser dos meses de campaña, xa levamos algo máis dun mes, e o 31 rematará o uso do bono, sí.
Don Anxo Lorenzo, que estivo fai uns días falando de libros na entrega do 40 premio de novela Eduardo Blanco Amor no Liceo Recreo Orensano. Que valoración fai deste premio de novela, don Anxo?
Pois a valoración en parte da que facía ali no acto de entrega do premio a Blanca Riestra, a escritora coruñesa Blanca Riestra, era a importancia que teñen ese tipo de premios para o propio sector e despois para os cidadáns, evidentemente, para ter propostas, neste caso, literarias de calidade, pero sobre todo o valor que ten a existencia destes proxectos que, como é o caso do Premio Blanco Amor de novela, pois que leva 40 edicións, non? Que realmente son cifras moi altas, moi importantes, e eu creo que dá idea de que, bueno, creo que ante as veces as dúbidas que poden ter algún, pois realmente en Galicia cuidamos moito os sectores culturais, a actividade cultural, preocupámonos de non deixar caer moitos proxectos que paga a pena, que todos consideramos que pagan a pena poder mantelos, e neste caso, pues un premio que pasou, como pasan tantos proxectos por outra banda, culturais de todo tipo, por dificultades, por dúbidas, ao final, cando se leva moito tempo, pues bueno, ás veces xa, digamos, o entusiasmo que sirven este tipo de premios, pues, ou este tipo de iniciativas de CAEN, bueno, pues nun momento de dúbida, aí houve un proceso moi interesante, pilotado pola Deputación de Ourense, e pola, naquel momento, aínda non nata, natería pouco despois, que foi o proxecto da Fundación Blanco Amor, pois de asumir este premio e sobre todo conseguir que non se perdese, que non desaparecese, como por desgraza pasou con outros proxectos que non houve maneira de salvar, ¿no? de premios literarios. Entón, xa desde ese momento, pues, bueno, o premio ten unha estabilidade, a Xunta de Galicia forma parte do padrado da Fundación Blanco Amor, parecenos que o que nos corresponde por responsabilidade. En ese sentido, pues, o futuro do premio está, bueno, o presente e o futuro do premio está absolutamente garantido. Por tanto, é unha satisfacción poder ver este tipo, como digo, de proxectos que cumpren anos, que cumpren 40 anos, e que ademais, pues, bueno, por a xuízo do xurado, e polo que comentaron os membros do xurado deste ano, pues, houve moitas obras de calidade presentadas este ano, moitos orixinais de calidade, e a gañadora, pues, é unha persoa que ademais, tamén nese sentido creo que é moi interesante, pues, recuperar para a lingua galega, unha escritora como Blanca Riestra, que basicamente fixo, pues, bueno, por circunstancias da vida, a súa carreira literaria en castelán, con moi pouca producción en galego, e que resulta que, bueno, pues, decídese a levar a cabo unha novela en lingua galega e consegue este reconhecimento. Por lo tanto, bueno, pues, temos un efectivo máis, digamos, dentro da creación literaria en galego e en Galicia, en este caso con Blanca Riestra, o premio de poesía, de novela Blanca Amor deste ano.
Aquí empeza o mar, que a obra de Blanca Riestra, escritora coruñesa, que o Gallá teña a mesma sorte que o premio Blanco Amor de fai dous anos, non? Xesús Fraga, que foi condecorado co Premio Nacional de Narrativa.
Efectivamente, sí, tamén nos comentamos no acto de entrega, que apunta alto, que decir que co precedente de Xesús Fraga e efectivamente ese Premio Nacional de Narrativa, pues bueno, pues todo se pode agardar dun premio Blanco Amor de novela, non? E no caso, pues, de Blanca Riestra, que, como digo, é unha persoa que ten xa unha carreira, na que ela é nova, pero xa unha carreira dilatada e bastante ben asentada en castelán, bueno, pues, porque non pensar nese, pero, o sea, en futuro recoñecemento tamén con esta novela que vai ser editada en o mes de febreiro por la editorial Galaxia. Eu creo que todo isto que demostra, e os premios nacionais e os recoñecementos en Galicia, fora de Galicia, que está tendo, no sé, a producción literaria, que estamos ante un momento bueno, especialmente interesante de producción, de calidade, de diversidade de géneros e diversidade de propostas que podemos ter diante, as que nos podemos achegar, na poesía, na narrativa, na dramaturgia, bueno, por suposto, no libro infantil e juvenil, na ilustración tamén, na traducción, onde tamén temos traductores que reciben premios a nivel internacional. Bueno, en definitiva, creo que o que temos basicamente, e por resumir moito, é calidade e diversidade.
Bueno, falaba vostede antes da Fundación Blanco Amor. Eu quería preguntarle tamén pola Fundación Otero Pedrallo, porque este vindeiro venres, día de decembro, en Trasalva vai haber unha xornada na Casa Grande Décima de Vila, baixo título A obra de Pedrallo e o seu estudo, un estado da cuestión. Como vai a ser este evento, don Anxo Lorenzo?
Sí, pues efectivamente, este é unha xornada de traballo alrededor da figura de Otero Pedrallo, que pon en marcha a Fundación Otero Pedrallo en Trasalva, que conta obviamente con nosa colaboración. Bueno, nos formamos parte obviamente do padrado, estamos sempre moi pendentes das necesidades desta fundación, que é unha das grandes fundacións culturais que temos en Galicia. E en esta xornada, eu creo que a idea do presidente, do Eduardo Pereira e tamén do seu equipo, coordinada a xornada polo profesor Ramón Villares, pois foi poñer o acento na investigación alrededor do Otero Pedrallo, un aspecto de investigación que moitas veces unha fundación de autor, como é neste caso a Fundación Otero Pedrallo, pois digamos que deixaba un poquinho máis de lado, un poquinho máis en segundo plano, para favorecer outro tipo de funcións máis dunha fundación, como pode ser a divulgación, estritamente falando, a divulgación do legado, da figura, neste caso Otero Pedrallo. Bueno, pois aquí, na xornada do vendres, que se vai dar a cabo entre Salva en horario de mañá de tarde, pois o que se pon o foco é na investigación alrededor de Otero Pedrallo. En fin, dunha serie de persoas, de relatores, uh-huh. Moitos deles vinculados con dos ámbitos en que o Otero Pedrallo moito por culo, que foi a geografía. Bueno, pois o que se vai producir pois unha xornada de debate, de reflexión, de sobre todo pois iso, entre investigadores de diferentes lugares, de diferentes universidades, que o que van pois facer un repaso a diferentes facetas, pero como digo, moi vinculado co aspecto máis de investigación, que tamén debe ter unha fundación cultural, e neste caso unha fundación tan relevante, como digo, como é a Fundación Otero Pedrallo.
E que recibiu un gran impulso, sen lugar a dudas, desde que chegou a presidencia Eduardo López Pereira, non? Porque dende ese momento, coa presidencia Eduardo López Pereira, se están vendo moitas iniciativas nesta fundación.
Sí, efectivamente. Bueno, houve un momento de cambio, e os momentos de cambio normalmente sempre aceleran certos procesos ou certos proxectos que podían estar un poquinho máis aí na recámara. E efectivamente, uh-huh. desde a presidencia de Eduardo e todo o seu equipo, que bueno, están acelerando temas que estaban aí un poquinho pendentes, e outros que anunciaremos pues, próximamente nos próximos meses, temas que teñen que ver tamén con aspectos constructivos, aspectos vinculados ao propio predio, non? Co propio espazo de Trasalva, do Pazo de Trasalva, onde tamén estamos concretando co equipo de Eduardo López Pereira unha serie de accións para mellorar ese entorno que é tan peculiar, tan representativo tamén do traballo de Otero Pedrallo, e tamén tan representativo desa parte da provincia de Ourense.
Estaría feliz, en lugar a dúbidas, tamén don Ramón, non? Por estar ao frente da fundación unha persoa que coñecía como era Eduardo López Pereira.
Sí, bueno, efectivamente, unha persoa que ademais era vecino de Otero Pedrallo.
Era amigo, sí.
De Amoeiro, e que efectivamente, sí, pues cumpre, digamos, hai unha serie de características que fan, pues, efectivamente, unha persoa que, bueno, xa en un momento consideramos todos pues, a persoa máis adecuada para pilotar esta nova fase, este novo proxecto na Fundación Otero Pedrallo. Nos desde Xunta, obviamente, apoyamos, obviamente, a Juan Saco e os presidentes que hubo anteriormente. Parecenos que todos eles eran persoas de consenso, persoas de traballo, persoas que tiñan un proxecto, e no caso de Eduardo, pues, obviamente, tamén un presidente que claro. Está exercendo como tal, e o seu equipo que está, pues, efectivamente, o que está, que ya a levar a cabo ese traballo fundacional moi ingrato moitas veces e moitas horas que hai que investir xunta co resto da responsabilidade que ten na súa vida profesional, na súa vida persoal, e el, eu creo que ten os objetivos moi claros e o equipo está pues, aí ponendo as horas necesarias para levar a cabo.
Pues ahí está, o traballo da Fundación Otero Pedrallo, con este evento importante, este vindeiro venres, a Fundación Blanco Amor, ese premio prestixioso, como se desenvolveu a pasada semana, o premio Blanco Amor, que organiza a Deputación Provincial de Ourense, e como non, falando de Anxo Lorenzo, do bono cultural relevante, unha aposta importante que beneficia tanto aos sectores relevantes vinculados ao mundo da cultura como os cidadáns. Don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, un placer que nos acompañe hoxe nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Boa tarde.
Moi boa tarde, encantado de poder estar con vos. Unha aperta para todos.
Unha aperta. Anxo Lorenzo, el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, hablando temas de actualidad, temas muy importantes. Realmente el bono cultura, pues inmediatamente hay que disfrutar de él, claro que sí. Y nos hablaba, el bono turístico, el bono comercio y ahora el bono cultura. Hasta el próximo 31 de diciembre, pues se pueden beneficiar todos ustedes de ir al cine, de comprar un libro con un bono significativo que pone en valor la Xunta de Galicia. Y ahí está ese premio Blanco Amor, Blanca Riestra, la escritora coruñesa que ganó con Aquí empieza Omar la 40 edición del Premio Blanco Amor, un premio además que comenzó en el año 81 en el Ayuntamiento de Redondela, pero la Diputación Provincial de Orense en el año 2014, que a partir de ahí va a ser la organizadora de este evento, que en esta 40 edición, el día que se cumplían 42 años de la muerte de uno de los grandes de nuestra literatura, como era Blanco Amor, que inmortalizó Áurea en su obra literaria, pues se entregó ese galardón, como digo, organizado por la Diputación con la Fundación Blanco Amor, que es importante la fundación para poner en valor la obra de, como digo, uno de los grandes de la literatura gallega, pero también universal. Y ahí está la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira al frente, que nos hablaba ya Ancho Lorenzo del trabajo que está desarrollando, amigo de don Ramón Otero Pedrayo, que estaría seguro feliz de que encabezara esta Fundación Otero Pedrayo Eduardo López Pereira, y que el próximo viernes va a tener un acto muy interesante donde bajo el título A Obra e o Seu Estudio se va a conocer con Víctor Freixanes, con Ramón Villares, con gente destacada en la materia, sobre la obra de otro de los grandes de nuestra literatura, como era Ramón Otero Pedrayo. Es la 1:40, es un buen momento aquí en la cadena COPE para meternos en la máquina del tiempo, un momento para conocer de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, en el año 43 a.C., en Roma era asesinado Cicerón. Un día como el de hoy, en 1492, el rey Fernando II de Aragón resultaba herido en un atentado desarrollado en Barcelona. Un día como el de hoy, en 1917, un 7 de diciembre, en plena Primera Guerra Mundial, Estados Unidos declaraba la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y un día como el de hoy, en 1941, la Armada japonesa lanzaba su ataque a Pearl Harbor. Estábamos hablando, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. Son, pues, los datos de la historia de un día como el de hoy, un 7 de diciembre, hoy de 2001. En la jornada de hoy se celebra la Vigilia de la Inmaculada, encuentro de oración joven. La preside el señor obispo, el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos. Tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Rivadavia. Y además, el viernes se va a celebrar una jornada diocesana de la juventud que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el Colegio Salesianos con talleres, cena y concierto de Rubén Delis. Por tanto, hoy, Vigilia de la Inmaculada, encuentro de oración joven, presidida por el obispo de la diócesis de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, a las 7:30 de la iglesia de San Francisco de Rivadavia. Y el viernes, jornada diocesana de la juventud, a las 6:30 en el Colegio Salesianos, con talleres, cena y concierto de Rubén Delis. Recordemos que el pasado viernes se presentaba la memoria de la diócesis de Orense, el año 2020, y nos mostraba cómo la diócesis de Orense triplicó la ayuda económica y asistencial a las personas, a los sectores más desfavorecidos por la crisis del COVID-19. Y es que en el comedor social de Cáritas se han llegado a triplicar los menús diarios que se daban atendiendo a esta pandemia de coronavirus. Por eso, esa labor tan importante de la Iglesia, esa labor tan importante de Cáritas, ayudando a los más necesitados, triplicando la ayuda económica que ya venían dando y la ayuda asistencial, el estar con la gente que estaba sola, con los más necesitados. Las puertas de Cáritas siempre estuvieron abiertas durante todos los días, mientras otras instituciones estaban en su confinamiento. Cáritas siempre estuvo abierto para la gente, para los más necesitados, y ayudando a quien lo necesita a pagar la luz, el agua, el alquiler, o a pagar, a dar comida, a las necesidades más urgentes de la sociedad cuando lo necesitaba en esos momentos tan difíciles. Un dato que muestra muy bien el trabajo de la Iglesia, el trabajo de la diócesis de Orense. Seguimos con más historias en estos momentos a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Hoy es martes 7 de diciembre, Recordad el paraguas, porque va a seguir lloviendo y de lo lindo, y nevará por encima de los 900 metros en las cumbres montañosas.
Cope Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia orense sigue con la curva de contagios al alza. Ya está la barrera de 2.200 casos activos. 2.241 personas están infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, tras detectarse 158 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña acaba de asegurar que le preocupa la situación de Orense junto a la de Vigo.
Síguenos a preocupar a evolución de los casos en toda Galicia y en particular en las áreas sanitarias de Vigo y de Ourense. Ese es el balance, por desgracia, que tenemos que hacer respecto a un número de casos, ¿no?
Suben a 66 las personas que están ingresadas en los 5 hospitales de la provincia, 61 de ellas en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y un paciente en el hospital de Verín, otro en el centro médico El Carmen y otro más en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Suben a 7 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Durante este puente, 2 nuevas víctimas mortales por coronavirus, un hombre de 73 años y otro varón de 88 que estaban ingresados en el complejo hospitalario y tenían patologías previas. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en Cope Orense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues la lluvia nos va a acompañar durante las próximas horas. Entró un frente que deja lluvias en toda la provincia durante todo el día. Hoy llegaremos a máximas de 13 grados en Obarco y en Verín, 14 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Mucho movimiento en las entradas y salidas de la ciudad durante estos días del puente ante la afluencia turística para disfrutar de las luces de Navidad en la ciudad y también en villas de la provincia de Orense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Y es que tanto la ciudad como las distintas villas y localidades de la provincia ya disfrutan de la iluminación navideña. En la ciudad se han colocado más de 2,3 millones de puntos de luz, así como 1.300 elementos y conjuntos decorativos que van a contribuir a dinamizar y embellecer la ciudad con 362 arcos, 745 árboles, 280 farolas decoradas y casi 7.300 metros de tiras LED en forma de telas de araña instaladas en el centro histórico. Como en la ciudad, en villas, como Obarco. Y en la comarca de Valdeorras hoy nos quedamos con la bailarina y creadora Marta Alonso, que va a llegar este viernes 10 de diciembre al Teatro Lauro Olmo de Obarco para presentar Bailar Agora, un espectáculo en el que invita al público a conocer su trayectoria como profesional, así como los sacrificios que pueda llegar a exigir el baile. Se trata de un espectáculo de danza contemporánea, humor y cercanía con los espectadores en el que se genera una atmósfera particular. Bailar Agora ha sido premiada con 3 premios María Casares en las categorías de actriz protagonista, dirección e iluminación, y también ha conseguido el premio al mejor espectáculo de la 32 edición de La Fetega, el Festival de Teatro de Galicia. CEA acoge una exposición sobre los atardeceres del confinamiento. Es una actividad artístico expositiva en la sala de exposiciones del edificio multiusos de CEA y muestra 59 atardeceres fotografiados en los 59 días de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Bajo el título Reencontros y Banalidades se muestran los 59 atardeceres que captó con su fotografía la autora Beatriz Durán en un proyecto que tiene como finalidad el apoyo y comprensión de tantas personas que lo vivieron en soledad, con problemas de salud y situaciones complejas. La recaudación de las obras vendidas está está destinada a colaborar en la lucha contra el cáncer. En más cosas, la ciudad de Orense acogerá a partir de mañana miércoles 8 de diciembre la exposición itinerante sobre la riqueza natural que atesoran las 7 reservas de la biosfera de Galicia. La calle del Paseo acogerá los 9 paneles informativos que ponen el foco en los valores medioambientales, culturales y paisajísticos de estos territorios, así como en la importancia de apostar por el desarrollo sostenible para facilitar las actividades económica y social de sus habitantes. 3 de las 7 reservas de la biosfera de Galicia tienen todo parte de su territorio en la provincia de Orense. Son las de Área de Allariz, Transfronteriza del Sures, que se comparte con el norte de Portugal, y la recientemente declarada Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel. La muestra, que se podrá visitar hasta el sábado día 11 de diciembre, está organizada por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia para conmemorar el 50 aniversario de la creación del programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. Los inmuebles construidos en Ourense en el año 1991 deberán pasar la inspección técnica de edificios. La edil de urbanismo Sonia Ogando ordenó la exposición pública del listado de edificios para que los propietarios puedan comprobar si es en este año cuando les toca pasar la revisión, y el plazo para pasar esta inspección se prolonga durante el 2022. Quedan hoy 14 días para que se pueda circular en el AVE Madrid-Ourense o el AVE Ourense-Madrid. Adif Alta Velocidad ya ha aprobado adjudicaciones por más de 112 millones de euros para la construcción de los tramos Taboadela-Túnel de Rante y Túnel de Rante-Conexión Seixalbo de la variante exterior. El tramo Taboadela-Túnel de Rante discurre por los municipios de Taboadela y San Cibrao de las Viñas y es de 5,6 kilómetros, mientras que el tramo Túnel de Rante-Conexión Seixalbo discurre por San Cibrao de las Viñas y Ourense y es de 2,6 kilómetros. Los dos tramos suman casi 8 kilómetros de los 18 de longitud de la nueva variante, incluye la ejecución del túnel de Rante de 3,4 kilómetros, así como la construcción de 6 viaductos, 3 pasos inferiores y otras obras menores. La variante exterior del AVE tiene 18 kilómetros de longitud y se compone de estos tramos: Taboadela túnel de Rante, túnel de Rante, conexión Seixalbo, conexión Seixalbo, Seixalbo túnel de Monte Alegre y túnel de Monte Alegre estación de Ourense. Por tanto, están adjudicados los dos primeros, pero quedan el resto. Es decir, están adjudicados 8 de los 18 que se pueden o que discurre la variante exterior del AVE. Y hoy se sigue hablando del acto de conmemoración del 43 aniversario de la Carta Magna en el Auditorio Municipal. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, resaltó el espíritu de concordia de la Constitución para avanzar hacia una España, dijo, más igualitaria, social, sostenible y verde. Hoy, Vigilia de la Inmaculada, encuentro de oración joven a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco, en Rivadavia. Preside el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Además, el viernes se va a celebrar una jornada diocesana de la juventud a las 6:30 de la tarde en el Colegio Salesianos, con talleres, cena y concierto de Rubén Delis. Y en deportes se sigue hablando del Arenteiro, que tendrá ese regalo de Reyes adelantado. Ya se sabe fecha y hora del partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, después de vencer en la primera eliminatoria en casa a Logroñés en Espiñedo por 2-1. Pues será el próximo jueves 16 de diciembre a las 7 de la tarde cuando el Arenteiro reciba al Valencia, uno de los grandes en la historia de la Liga. Una de las grandes noticias, sin lugar a dudas, para el fútbol provincial es que en la Copa del Rey hace más de 15 años que un conjunto orensano no se mide a un equipo grande en la competición del CAO, en la Copa del Rey. Seguimos en estos momentos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.